Despegar.com anuncia.
Su atención, por favor.
De la noche, 16 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 6 de la tarde, 16 minutos también del miércoles en Bogotá. Bogotá, capital de la República de Colombia, donde se escuchan fuerte, ¿qué digo fuerte? Fortísimo, como le gusta al señor Pandiela. Los festejos por el gol que acaba de convertir hace apenas 3 minutos frente a Qatar. ¿Por qué juega Qatar la Copa América con Capón? No lo entiendo. Te juro por Dios, ¿Capón y Qatar en la Copa América? No lo entiendo. Gana Colombia, 1-0 sobre Qatar, 88 minutos del partido. Esto nos sugiere que quedan 2 minutos nada más y nos estaremos preparando para el partido de la Argentina frente a Paraguay, que comenzará en exactamente 1 hora y 13 minutos. Ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos. Mi nombre es Nicolás Artusi. Ayer este programa, por favor, saca la música, Dani, que esto es medio difícil lo que vamos a decir. Estuvo dedicado a la memoria, al recuerdo, casi como en el momento de los Martín Fierro, donde se pasa el video emotivo que te canta Montaner encima. Un programa ayer dedicado a la memoria, al recuerdo de algo que se fue de gira, que ahora nos mira desde el cielo y se ríe junto a los tres chiflados, o ensaya un paso de comedia junto a Maxwell Mart. Allá nos dejó la muela de Sol Rosales. Después de 45 años de servicio, una muela superior, izquierda, trasera, que había dado incontables alegrías porque había degustado chocolate de Bariloche, el que quieras. Atún de latita, toma. Para tirar para arriba. ¿Manteca? Para pegar en el techo. Y hoy nos ha dejado. Y nosotros hacemos nuevamente un minuto de silencio. Ya pasó. ¡Bienvenida, Sol Rosales!
¡Hola, amiguitos! Hay versiones que dicen que abrí. ¿Qué es eso? Hay versiones que dicen que abría la latita con los dientes, por y eso pasó está. Eso. Y después un montón de versiones que tuve que desmentir.
De ese lado no, de este lado.
De ese lado, no, de la
claro, de ese lado, por eso, sí, porque
muchas
está
versiones
desfigurado.
De allá.
Está desfigurado.
Muchas versiones que tuve que desmentir públicamente. Ay, ¿cómo?
¿Qué?
Que
sí.
Había otro tipo de tratamientos estéticos a los que me estaba sometiendo y por eso no vine.
El famoso ortomolecular.
Se dicen esas cosas.
Y bueno, ¿qué
se dice
yo?
Que ayer me quedé porque me mandaste a investigar por qué Capón y Jatar estaban en la Copa América.
¿Capón y Jatar? Sí. Nadie lo sabe explicar, chicos.
Y
en serio,
también,
le digo.
Hay otras versiones que dicen que estuve haciendo un relevamiento a ver si verdaderamente este es el único programa que cruza todos los usos horarios.
Sí, lo
¿y
es.
La respuesta?
¿Qué?
Es sí.
Ay,
es
me
el
quedo
único
más
programa que cruza todos los usos horarios, así que está todo hecho el relevamiento. Lo de Capón y Jatar te lo debo.
Bueno,
no
y
pude, no pude, aquí, no pude.
Bueno, Capón y Jatar. ¿Y Caponi? ¿Cuándo
Caponi?
Viene?
Ah, tiene
el otro día lo vi a Caponi, me lo encontré en la obra de Yumi Gauto, sí. Le mandamos un beso a Yumi Gauto,
sí.
Vida y obra del doctor Lipovetsky. Y estaba Marco Antonio Caponi, sí. Y tiene que venir, es un montón
sí,
que no viene. No sé si
lo convidaste a venir.
No sé si lo convidé.
Por favor,
lo tengo que
sí,
convidar.
Cuando puedas,
bueno, ¿alguien me puede explicar por qué en la Copa América juegan Capón y Jatar? Nadie me lo sabe explicar.
Y arroba su atención.
Nadie
por
me lo sabe explicar.
Armar algo,
bueno,
en Twitter para que nos ayuden. Podemos hacer una especie de, no sé, no me quiero mandar ahora con el trending topic.
No, un día
no,
de que juega Argentina vamos a meter
no
un trending topic nosotros.
Que sea un trending topic, por ejemplo, vamos las pibas.
No creo.
¿No te gusta? Mira, estamos
vamos
primeros.
Dale, vamos las pibas. Hashtag vamos las pibas.
Listo, ya
dale.
Somos trending topic primero dale. En toda la Argentina.
Dale,
así que
dale, qué rápido
celebramos.
Que metí. El primer trending topic que metimos en menos de 10 segundos.
Esa es nuestra
a ver cómo te reís.
Esa es nuestra audiencia, claro que sí.
Te reís como Verónica Castro.
Y qué bueno. Ese es mi norte. A eso bueno. Fui y me sentí que el cirujano como
ay,
Vero, le dije.
Qué impresionante.
Como ella, sí.
Bueno, yo voy a ser como Cristian entonces. ¿Eh?
Bueno.
Y me voy a arropar.
Por eso los picos que nos damos.
Claro, por eso te digo. Bueno, amigos, dos anuncios. Más adelante vamos a tener Jarola.
¡Upa! ¡Qué recibimiento!
De preferiado, porque mañana la mayoría de la gente estará celebrando el Día de la Bandera.
Sí.
20 de junio. Yo voy a estar viajando a la noche.
¿Mañana?
¿Después de acá?
¿Quién le pediste permiso?
¿A vos?
Ah.
¿Me lo diste, te acordás?
Te dejo,
claro. Así que mañana vengo igual y después
sí.
Nos vamos para Ezeiza.
Muy bien.
Che, mañana, Día de la Bandera, sí. 20 de junio, lo que querría Belgrano, ¿cómo no? Belgrano R, Belgrano C, el
sí.
Que vos quieras. Mañana, entonces, es feriado y hoy tenemos Jarola. Pero hoy, mientras palpitamos las alternativas de Argentina, Paraguay, Colombia gana 1-0 a Jatar, vamos a abrir el diario de viaje de un artista completo. Actor, bailarín, cantante, hace todo bien, pero tiene escandalosas declaraciones que aquí, en un trabajo arduo de la producción, hemos encontrado en el archivo. Así que lo presentamos como se merece.
Su atención, por favor. Cada aventura es una página más en el libro de tu vida. Ahora, diario de viaje. Solo por Metro.
Son las 8 de la noche con 23 minutos, estamos en vivo, a ver qué temperatura tenemos, 14 grados en la ciudad de Buenos Aires y lo dijimos, un artista completo, uy, le dieron una silla baja,
no.
Si querés te la puedes subir de acá.
¿Estás bien?
No, la
bajé. No,
la bajo más.
Es actor, es cantante, es bailarín, está en una obra que se llama Una vez en la vida, versión original en inglés, Once. Durante
sí.
Mucho tiempo pensé que era una obra sobre el barrio Balvanera.
Once, ¿no?
Sí. Y después me di cuenta de que no. Dije,
escuché algunos.
¿Cuándo aparece Moldavsky vendiendo telas? Y no aparecía nunca.
Sí.
Ahí me di cuenta de que iba de otra cosa. Y lo dijimos, después de un arduo trabajo de archivo tenemos escandalosas revelaciones de él. Pero lo quiero confrontar, como hacen los periodistas
Upa.
Incisivos. Así que primero lo voy a saludar y bueno. Le voy a agradecer por haber venido a Eliseo Barrio Nuevo.
Buenas, buenas, buenas.
Bienvenido.
Bueno, gracias por la invitación.
¿Cómo estás?
Bien, bárbaro. Con un poco de miedo ahora con esto de la declaración.
No, sí, él es
¿Qué
muy
Eliseo
incisivo.
Barrio Nuevo, gran actor, bailarín, artista completo.
Sí, lo de bailarín me cuesta un montón.
Te hemos visto bailar en redes bárbaro. Sociales. Te hemos visto bailar en el teatro. Es muy activo en Instagram.
Sí.
@
Eliseo Barrio Nuevo.
Eliseo Barrio Nuevo. Dudaba si era @ Eli Barrio Nuevo. Hagamos de cuenta que este es uno de esos programas donde invitan a la gente para hacerla sentir mal.
Ay, no.
Uf. Me pongo en ese mode.
Sí, por okay. Favor.
Podés levantarte e irte.
Podés ir llamando sí. Burlando, si es que te representa.
Vozal legal, sí.
Lo que quiera, doctora
que elegiría,
Rosenfeld
¿no?
O el otro Matías
Morla.
Morla.
Ser Morla.
Ese ni lo tengo, mira.
En declaraciones periodísticas.
Ay, no me
Eliseo Barrio Nuevo.
Nico, para filtrar un poco, está. Dale.
19 años.
En el aire.
En el aire. Con el capitán de América, el que maneja el barco, todo el mismo le dicen.
Sí. Espera, más.
Claro. Con ustedes, las escandalosas declaraciones de Eliseo Barrio Nuevo, que alguna vez declaró haber sido un adicto.
Uy.
A los chupetines de coca.
No.
Totalmente cierto.
No.
Totalmente cierto. Sí, de chico era insoportable.
¿Adicto a los chupetines de coca?
Y me acuerdo que mi vieja me hacía...
quedaba siempre en el bowl, sí, de los cumpleaños.
No,
de coca.
El primero en elegir. Pero así, como asquearme de chupetines de coca. Mi vieja me daba plata para ir al kiosco a comprarle cosas y me decía, bueno, y con el vuelto comprate lo que quieras, ¿no? Cuando el vuelto todavía tenía un valor.
Cansaba, sí.
Y chupetines de coca era la primera opción.
No puedo creer.
Sí, primera.
Viste que cuando ibas a la a los cumpleaños, que... estallaba la piñata, te matabas ahí. Era la piñata en el cumpleaños, era como la representación a escala del capitalismo más salvaje,
sí,
¿viste? Matar a otro para quedarte con algo más.
Y hacer trampa, poner la remera, sí, para agarrar más cosas.
Eso.
Y había cumpleaños y cumpleaños, ¿no? Algunos que sabía que venía con una piñata interesante y otro que, bueno, chupetín de coca.
Chupetín, claro, de coca. Lo peor era cuando te tocaba el chupetín de coca, uh-huh, marrón oscuro o el verde oscuro, que nunca nadie supo decir de qué era.
De
sí, no se sabe.
No.
El verde claro era de manzana.
Oh. ¿Cómo no que sabía? Había dos chupetines, dos colores.
Verde, verde claro y verde oscuro.
Para mí está mezclando con los, sí, subs ahí, ¿eh?
No, mira que yo soy sommelier de subs.
No, pero él es un, sí, señor mayor, capaz que en esa época había...
Sí.
Claro.
Sí. No, cuando, imagínate que cuando yo era chico no habían inventado el sabor dulce todavía.
Claro.
así que imagínate. Che, Eli Barrio Nuevo está con nosotros. Está haciendo la obra Una Vez en la Vida. Qué lindo, Once. Ahora vamos a hablar de eso porque en Netflix está la película, ¿no?
Sí.
Sí.
Claro, la versión en cine. Pero ya que hablabas de tu vieja y de la infancia... Empecemos por ahí. ¿Dónde naciste vos, Eli? ¿En qué barrio?
Nací en San Isidro, en el Bajo, cerca del río.
Ajá.
Y me crié allá, después a los 20 me vine a Capital y estuve 10 años viviendo acá. Y me volví para allá. Estoy viviendo en Acasuso, literalmente al lado del río.
No me digas.
Sí, y es mi lugar.
¿Y vivís solo,
¿eh? Vivo solo. Ah. Vivo solo en una casita típica de río. Y estoy ahí, ahora que arrancó el invierno estoy con la salamandra.
No te puedo creer. Ah,
sí, medio hipón el plan.
¿No te da julepe?
No,
¿el
me
agua?
Encanta.
¿En serio?
No, me encanta. A veces llega a estar bastante cerca y un poquito de sisupa. Pero no pasa nada.
Y julepe un poco paranormal también, tipo cuento chino, porque la noche me imagino, ¿no?
Julepe de todo tipo.
Julepe.
Digo
ese
yo, de
me,
que crezca el agua, la riada.
Y es ese plan, pero tiene su magia. Por ejemplo, bueno, ahora estamos en invierno, ¿no? Pero verano... te metes en el río y ves, claro, el atardecer desde el río, por ejemplo.
Qué bueno.
O ves salir la luna llena desde ahí, es una locura.
Ahora que lo dice, trajo un suéter medio hipón.
No, y si lo lees, tengo olor a leña.
Che, lo pueden ver en arroba su atención. Y entonces vos a los 20, ¿cuánto tenés ahora? ¿30? 33. A los 20 dejaste la casa en San Isidro,
sí,
y viniste a Capital, que
sí,
para emanciparte.
Sí, un poco sentía que yo estaba en el IUNA, bueno, ahora es la UNA.
Uh-huh. Una.
Estaba ya en tercer año y tenía la sensación de que tenía que estar en Capital, ¿viste? Y ya había empezado a trabajar en una obra, entonces como que durante la mañana y la tarde iba al conservatorio y después me iba a laburar y después volví a San Isidro y era una locura. Y dije, bueno, me voy para allá. Y lo disfruté mucho y no descarto volver a vivir en Capital, pero... necesitaba volver un poco al río, a estar en un lugar más en paz. La distancia a veces mata un poco, pero disfruto mucho la sensación de hogar, de volver y estar un poco más lejos.
Qué bueno, para mí es como otro mundo. Me pasa cuando voy al Tigre, ¿viste?
Sí,
al Delta, bueno, que uh-huh, es como que literalmente te metes en otro mundo. Uh-huh. El tiempo se mide distinto,
sí,
hay toda una lógica ribereña.
Completamente. De hecho, yo veraneé muchos años en el Delta como plan, che, alquilemos una casa entre 8 uh-huh, y el que puede va. Y yo viviría en el Delta si no fuese porque, bueno, ahí ya sí es una locura.
Claro, salís del teatro a la noche y tenés que volver y todo,
imposible.
Ya, claro.
Nada, imposible.
No, podés vivir en el Delta si laburás en tu casa.
Claro.
Exacto.
Y sí, también claro, si tenés Grupo Electrógeno, que es un detalle no menor.
Ah,
fui a pasar,
sí,
Año Nuevo al Delta, a la casa de Meme, le mando un beso. Y
¿Año Nuevo te quedaste sin luz?
10 días sin luz.
Mamá de...
Pero,
no, no, la casa tenía Grupo Electrógeno.
Ah, claro. Bueno.
No, la casa tenía Grupo Electrógeno, claro, pero alcanzó, se habrá cortado, por decir algo, el 26 de diciembre y volvió el 4 de enero,
claro,
la luz.
Claro.
Y el grupo electrógeno aguantó hasta la noche de Año Nuevo. Teníamos luz, pero al mediodía del primero ya está.
O sea, la primera lancha... ¿Te fuiste o no?
Sí. Sí, primera lancha yo la metí.
Nico tiene una célebre frase que es que la naturaleza lo inquieta más que, sí, que la ciudad, ¿no?
Que la ciudad. Por eso te preguntaba, serio, si no, no te da miedo el
es
riacho.
Que, es que eso es algo bastante común. De hecho, yo me doy cuenta, la gente que viene a mi casa, las diferentes reacciones, ¿viste? Porque hay gente que es como flashea y los ves realmente como... uf, qué bueno estar acá. Y hay gente que enseguida le cuesta un poco. A veces hasta tanta calma cuesta.
Sí, claro. Sí, sí. Che, Eli, ¿y de pibito eras así hiperkinético? Como,
recontra.
¿Viste? Que es como un denominador común de los actores también.
Recontra hiperkinético. De hecho, creo que me costó mucho entender mi lugar en el mundo. Me sentía como un poco... No, que no encajaba con nada, no entendía. Creo que, de hecho, ese descubrimiento de verme actuando... me hizo como encontrar un lugar en particular y, ok, acá por lo menos puedo ser yo un poco, no sé.
Sí, ¿pero cómo era? ¿Al principio estabas en todos los actos escolares? ¿Le pediste a tu vieja que te lleve a estudiar actuación?
Mira, un día descubrí así, entre otras de las actividades que había en el colegio, había que hacer una obra o algo y yo me anoté y de repente me di cuenta que a la mayoría no le gustaba esa exposición y a mí había algo de eso que me hacía disfrutar. Y enseguida entendí el flash de hacer de otro y de contar una historia. Y eso me enganchó al toque. Y también me pasó que fue un lugar en donde claramente empecé a ver que la reacción de los demás era como, che, qué bueno eso que haces, ¿viste? Y entonces me sentía querido y era como, bueno, a ver, voy a explorar por acá. Sí, sufrí mucho de pibe, ¿sabes qué? Bueno, mucho. También fui muy feliz, pero
gusta más el título de sufrí mucho de pibe porque me rinde más.
Un poco sí,
Para superar como... los chupetines de coca.
Sí. Sufría como una especie de bullying propio, no sé, como de no entender mucho eso, dónde, qué.
¿Cómo era tu familia? ¿Tenías hermanos?
Mi familia es lo más. Mi familia, tengo dos hermanos, Ángeles y Álvaro. Ambos artistas, Ángeles es maquilladora, Álvaro es artista gráfico, grafitero.
Bueno, algo había en esa familia.
Bueno, mi viejo es arquitecto, yo tardé mucho tiempo...
Pero ninguno salió contador.
Es que tardé mucho tiempo en entender que habíamos heredado toda esa parte artística de mi viejo. Porque viste que vos podés ser arquitecto medio estructura, viste, tipo...
Más ingeniería.
Claro, o podés ser arquitecto artista, y mi viejo es hiperartista. La casa de mis viejos la hizo él y es... La gente para y piensa que es un museo, viste, como... así que, nada, viene un poco de ahí. Mi vieja se dedica a los números, pero su sueño era ser vedette.
No.
Sí, la estoy matando con esto. Pero, sí,
¿cómo se llama tu vieja?
Carola.
Carola, Barrio Nuevo. Entonces debuta Silvia en el Maipo.
Carola tiene nombre de vedette.
Sí, Carola. Sí. Barrio Nuevo. Carola de Barrio Nuevo.
En la Marquesina, mira.
Ya no se usa más.
Ya no se usa más.
Por suerte las mujeres
no
sé. No necesitan la potestad del hombre, ¿viste? Para tener, para ganar un apellido. Peor en el idioma inglés, donde, por lo menos hasta hace algunos años, la mujer adquiría el apellido y el nombre del hombre.
Claro.
Suponte, vos te casás con una señorita y a partir de ese momento pasa a ser Mrs. Eliseo Barrio Nuevo.
Claro.
La señora Eliseo Barrio Nuevo.
Claro, la señora de tal.
Claro, pero nombre completo, y apellido. Sí.
Claro. Uf.
Fuertes eso también, ¿eh? Fuerte. Che, Eliseo Barrio Nuevo está con nosotros y la verdad es que lo pueden ver ahora en @suatención en Instagram, donde pueden certificar si es o no es hippie. Para mí está muy hippie. Más de lo...
Y eso que tengo tapada acá la pluma.
¡Hola!
Tiene un arito con una pluma que cuelga de
eso lo vamos a fotografiar también, ¿eh? Obviamente. Ahora van a venir las cámaras, por favor, María Constanza. No te recordaba tan hippón. Pero así es.
Ni una parte, la voy explorando, no sé.
Es
muy
un vuelco que
voy mutando.
¿Es un vuelco que has dado en tu vida ahora? ¿O?
Yo creo que siempre lo tuve, solo que el último tiempo escuché más a Fito y lo empecé a asumir.
Está.
No, mentira, siempre me gustó. Siempre me gustó Fito y siempre tuve un costado así más hipón, pero creo que es medio una combineta, ¿no? Uh-huh. Un poco un hippie con os de soy, la realidad, porque hippie, ¿no?
Con lo que cuesta tener os de hoy,
lo cuesta,
¿eh? 17% de aumento en 3 meses.
No lo uso encima,
claro.
No lo uso.
Mejor.
No, es que yo...
Mejor, sí, por eso tocás madera.
Lo tengo por esas cosas que uno dice hay que tener, pero la realidad es que no voy al médico, ¿no?
Che, Eli, y ¿vos dirías que ese viaje que hiciste a los 20 entre San Isidro y Capital fue como tu viaje iniciático?
¿En cuanto a qué?
¿O hubo otro? Viste que todos en la vida tenemos un viaje fundacional, un viaje iniciático en el que cambia todo, cambia algo.
A mí creo que lo que me cambió mucho de irme a vivir a Capital fue la primera independencia. La primera sensación de sentir, por un lado, sentir, en el fondo estoy solo en este mundo, más allá de que uno tenga sus afectos, todo, ¿no? Pero cuando trascendés ese golpe inicial, creo que te encontrás con, ah, genial, estoy solo, o sea, es la mía, es mi vida, hago lo que quiero, voy eligiendo. Y creo que esa sensación de elegir constantemente a mí me potenció mucho internamente. Y bueno, después viajar para mí es de los mayores placeres de la vida. Así que eso fue como el comienzo de otros viajes que me fueron cambiando mucho la cabeza.
¿Cuál fue el primer viaje que hiciste vos por tu cuenta? No con los viejos, no con la familia. Viste que cuando uno es chico va de vacaciones y es medio un apéndice de la familia, ¿no? Decide.
Claro. Total. No, el primero fue al sur con amigos a los 16, 17 años.
¿Qué es, por Dios?
¿Viste? Ahí está seguro que fue el bolsón.
Estoy llenando el formulario. Mirá,
el primer viaje no llegué al bolsón. Hicimos los 7 lagos y después, en una segunda vuelta que lo hice, llegué al bolsón. Pero bueno, después tuve como grandes viajes, no sé, la primera que salí, que me fui a Nueva York, o que es una ciudad que no repetí, pero que me encantó, Europa, todo eso, siento que si te gusta viajar, te expande a morir. Igual el viaje más trascendental que hice, ¿cómo costó? Trascendental, fue ir al sudeste asiático. Eso me voló la peluca.
¿Por qué, che? Hiciste la gran DiCaprio en la playa.
La gran DiCaprio que lo odian, ¿sabías?
Ah, ¿sabí? No, ¿en serio?
Sí. ¿Por qué? Y porque, ojo, yo lo banco a morir, sobre todo hoy por hoy que también lo veo, más allá de como actor, que es obvio, ¿no? Es un tipo muy activo en términos ecológicos también y demás, pero en su momento, cuando filmaron La Playa, eso lo filmaron en una isla muy chiquita que se llama Maya Bay, en Phi Island, y esa isla la destrozaron. Le trasplantaron todas las palmeras hacia otro costado de la playa porque querían que... ¿Viste cómo es el cine?
Fue la profecía autocumplida, ¿no? La historia que contaba la película después se replicó en la realidad.
Eso fue muy, muy curioso porque ellos, de verdad, la gente del lugar no... Es raro porque hay una contradicción. Por un lado detestan eso que pasó, así como detestan cosas del turismo, y por otro lado le están muy agradecidos a todo eso.
Claro,
porque también, también pasa algo que, por ejemplo, a Maya Bay va una cantidad de gente solo porque fue la película donde se filmó DiCaprio. La realidad, si hay gente que se quiere ir a Tailandia, no vayan a esa isla porque hay miles iguales o mejores. Y la gente va porque es donde se filmó La Playa, ¿viste? Y la realidad es que tenés 20 minutos de estar solo y de repente llegan 14 millones de chinos en barco.
Claro, y se convierte en la Bristol.
Y ya está, te la Bristol. La Bristol en, a miles de kilómetros.
Claro.
¿Y por trabajo te tocó viajar también?
Por trabajo me tocó viajar, sobre todo el último tiempo. Me fui al sur a hacer una película hace unos meses que se llama Acción Más, con Luz Chipriota, con Jorge Marrale. Y antes me fui a Chile a filmar una película, La Cordillera, el año pasado.
La cordillera,
de producción
la de...
chilena. No, es una película en La Cordillera.
Ah, por eso digo, porque La Cordillera, digo, ¿no? ¿De qué hacía?
¿En qué está? No,
estaba
un paneo.
De Darín, claro.
Un cameo.
Claro. No, la verdad es que... me fui con una producción de Chile, propia de Chile, para contar una historia más de época, sería como la continuación de La Patagonia Rebelde. Muy interesante. Che, me encanta viajar por laburo.
Eso te quería preguntar. Eliseo Barrio Nuevo está, por si alguien se suma recién a la transmisión, esperando encontrarle el relato del partido que... Ah, no lo vamos a tener.
No lo vamos a
transmitir el partido.
Vamos a hacer Jaruela.
Tenés razón.
Sí.
¿Cómo te afecta el fútbol, jugar Argentina, en una hora?
Lo voy a ir a ver.
¿Tenés cable allá? ¿Hay luz?
No, hay luz, pero yo no tengo cable.
¿Y entonces?
No, voy a ir a la casa de un amigo.
¿Te das cuenta? ¿Eh? Ahí está, que tiene todo organizado, preproducido. Eli, te quería preguntar, hablando de los viajes, volviendo al tema, ¿fuiste a Dinamarca?
No fui a Dinamarca.
Ah, lo tengo acá.
Me encantaría.
Ah,
tal vez tiene que ver con que estudié en un momento con un tipo que se llama Eugenio Barba. Que es del Odín Teatré de Dinamarca, pero no lo hice allá.
Yo entendí, mira. Quiero leer para no quedar como un nabo, que lo soy.
Sí.
En el exterior realizó diversos talleres con Eugenio Barba, Odín Teatret Dinamarca, y entonces yo entendí que vos habías sido Dinamarca.
Claro. Sí, bueno, un error de redacción.
No, entonces, ¿sabés lo que...?
Que elija el liceo, ¿no?
Sí.
¿Quién rajamos?
Dos cosas. Que elija el liceo quién echamos de la producción, y la producción debería completar la media sorpresa con un viaje a Dinamarca.
Sí.
Para el liceo, por el mal momento que le hicieron pasar.
No, creo que me lo deberían dar la producción cuando encima escuchen que me hago cargo de esto. Porque yo creo que el que escribe el currículum en el fondo es uno, ¿viste?
Claro.
Así que creo que el error es mío.
Después dice el currículum, estudió con Katie Morat, United States, y uno ya lleva a pensar que se fue a estudiar a los Estados Unidos con Katie Murray.
No, y es más, lo voy a bajar un poquito porque si no parece que estudié por todas partes del mundo. No, la realidad es que fueron dos cursos que hice cuando... Uno cuando viajé, ese sí lo hice en Estados Unidos.
¿Ves?
Ese sí lo hice en Estados Unidos.
Bien, José.
Y el otro no, el otro yo tuve una época todavía más hippie, en segundo año del conservatorio, donde hacía teatro antropológico. Y eso lo conducía un tipo que estaba como en liga con toda la gente que hacía teatro antropológico en el mundo, que es bastante peculiar. Y me fui 3 meses a Humahuaca a hacer un seminario de teatro. Y me quedé ensayando una obra, y bueno, y ahí es donde luego conocí a este hombre, Eugenio Barba, que venía a dictar esos seminarios.
¿Y él venía de Dinamarca acá?
Él venía de Dinamarca
¿Y acá. ¿Qué es el teatro antropológico?
Uy, qué difícil de explicar.
Tiene
pregunta final, bolilla.
Sí. te tocó.
No, creo que tiene como principio la idea de ir a la esencia, ¿no? A lo primero, a lo esencial, como... hay algo de que los seminarios se hicieran en Humahuaca que tenía mucho que ver con eso, con el contacto con la tierra, con lo primario del actuar, del cuerpo, con algo que hasta, al menos en los entrenamientos, tenía mucho que ver con una cuestión física de acumulación y de cierta cuestión, sagrado por ahí es mucho, pero... ¿cómo decirlo, no?
Había como algo de ritual.
De ritual, sí.
Y
creo
telúrico
que sí.
También, porque estás conectado literalmente con la tierra.
Y siempre es un lugar súper lúdico, ¿no? Porque no es que... Pero bueno, para mí fue muy importante, como algo de un contacto que iba por fuera de la mente. Yo creo que en Occidente la manera que tenemos de educación teatral siempre está muy ligada a la mente, a lo psicológico, que me encanta, me resulta súper interesante, pero me parece que siempre poder ver desde otra perspectiva la actuación está buena. Sobre todo porque en otras partes del mundo... No tiene nada que ver el enfoque. Uh-huh. Y creo que suma siempre si uno puede armar en su librito otras dinámicas.
Muy probablemente Humahuaca sea, no te digo de la Argentina, del mundo, uno de los lugares más hermosos para ir. Es
para
impresionante
es
lo que se siente ahí, la energía, como la reverberación de tiempos pasados también. Es como que tenés un flash, y no hablo de consumir ninguna sustancia, ni siquiera de tomar un vino. La naturaleza te droga y es como abrumador también en un momento.
Sí, yo creo que eso fue con lo que más flasheé cuando estuve allá. O sea, yo me fui a hacer un seminario que duraba un mes y me quedé 3 meses, y en un momento hasta que me quería quedar a vivir. Por suerte, digo por suerte porque después me di cuenta que no era mi lugar, pero... Mi vieja y una novia que tenía en ese momento me pegaron un par de cachetazos y me dijeron, ¿por qué no volvés y después
volvés?
Y la verdad que cuando volví dije, no, bueno, está bien, no estaba para quedarme a vivir ahí. Pero sí, a mí me chupó la energía del lugar. Más allá de la belleza, porque la belleza del entorno te puede durar un tiempo y después se agota. De hecho, yo elijo el sur en cuanto a visual. Pero la energía del norte a mí me atrapó muchísimo.
Es como que te vienen, viste, cosas ancestrales cuando estás en el norte. Es como que te vinculás con mundos perdidos, con tiempos pasados.
Es que de algún modo creo que está un poco nuestra esencia, o una, porque en el sur también hay, pero una de nuestras esencias como pueblo. Nosotros somos tan europeos que lo que tenemos es eso, pero en realidad hay toda una parte que es mucho más americana que está más ligada a ese lado.
Sí.
Y no solemos conectar tanto con eso.
Sí, y es cierto lo que decís. Es penoso que solo nos asumamos, y más cuando lo hacen personas de responsabilidad pública, que ahora no vale la pena mencionar, como únicamente herederos de europeos. Como
claro.
Que nosotros bajamos de los barcos como si hasta el 1500 no hubiera habido nadie.
Pero
acá.
Yo te digo más. Yo estoy convencido de que si nosotros entendiéramos un poco más nuestras raíces, nos sería mejor. Como no, nuestras raíces no son solo Europa, no es solo mirar a ese lado. O sea, nosotros también somos América y tenemos otra cosa y otra historia que fue muy bastardeada también. Entonces, que hay que volver a rastrillar para ver qué había ahí abajo y qué cosas se perdieron. Y yo creo que hoy se está ganando mucho con muchas cuestiones hoy todavía llamadas alternativas, que en realidad muchas de esas tienen una raíz mucho más nuestra que algo alternativo, pero lo seguimos llamando así, ¿no? Y muy hippie mi pensamiento, pero digo, creo que está bueno eso, algo de entender la medicina no solo desde un lugar alópata del medicamento, que salva vidas y que es fantástico, pero también de cosas un poco más ancestrales, más propias de acá. entre otras cosas, ¿no? Digamos, hasta la cocina, ¿no? Uh-huh. Como descubrir esos lugares.
Che, Eli Barrio Nuevo está con nosotros, Eliseo. Ahora vamos a hablar de la obra. ¿Sos de leer mucho ahí en la casa, me imagino?
Sí. Porque de hecho vine con un libro.
¿Qué estás leyendo?
Estoy leyendo de Murakami, el segundo de...
De la muerte del...
El emperador.
Del comendador.
Sí.
Del comendador. ¿Está bueno? No lo leí.
Está muy bueno. Por ahora, el primero me gustó muchísimo. Y el segundo me está costando un poco más, pero a mí Murakami me gusta mucho.
Porque aparte cuando él dijo recién, cuando dijiste la salamandra, que mucha gente va a mi casa, no sé si se banca tanta tranquilidad, es claro, todo
invita, ¿no?
Sí. Y el escenario ideal para leer y tomar
No tengo
café.
Cable, también sumó.
No tengo cafetera.
Tengo un proyector. ¿Tenés? Sí, tengo cafetera.
Tengo calle. Sí. Digo,
calle también. Calle también. Calle. No, sí, te diría que mi plan de invierno es un poco... Por ahí a la mañana, si está bien el clima, hamaca paraguaya, café y leer. Y a la noche salamandra y un vasito de whisky.
Mirá vos, porque hay otras declaraciones que dicen, cambié los chupetines de coca por el whisky con hielo.
Sí, completamente. Sí, completamente.
¿Qué era, nacional o importado?
No, nacional no.
Nadie toma whisky nacional.
Y es que la verdad que es duro. Mi abuelo tomaba criadores. Y el chanta hacía una que era... que te decía, ¿querés un whisky? Y te servía de una botella de Johnny Walker. Y un día me confesó que en una de las botellas ponía criador. Decía, porque hay gente que no sabe.
Claro, para la visita. Claro. Y no era tu abuelo decir whiskacho.
Whiskacho. Y más mi abuelo que era recontra tanguero.
¿Querés un whiskacho, pibe?
Sí, con un hielo así puro, a lo macho.
Qué grande. Che, ahora vamos a hablar de la obra. Tengo declaraciones de nuestra compañera y amiga Mariana Merlo, que dice lo siguiente. Lo que hace Eliseo en Una vez en la vida es bellísimo. Oh, imposible no enamorarse un poco de él al salir del teatro. Y contesta Pía Querejeta, vieja amiga también, que dice, ¿un poco? ¿Enamorarse? Te digo que está dejando un tendal, ¿eh? En serio, te digo, hacete cargo de eso también.
Bueno.
Bueno,
y punto suspensivo. Señores, vamos a escuchar un tema. ¿Te quedás 5 minutos más? Mirá que el partido no empieza todavía.
Tranquilo.
Está con nosotros Eliseo Barrio Nuevo abriendo su diario de viaje. Y aquí llega el bueno de Sam Smith, Dancing with a Stranger. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. Minutos para las 9 de la noche. Ya está Gambetita la Torre en la televisión porque empieza Argentina-Paraguay en un rato y nosotros tenemos Jarola,
qué
Jarola,
que
Jarola.
Le digan Gambetita, me encanta.
Pasen por arroba su atención y van a poder ver las fotos de Eliseo, Barrio Nuevo. Flor B dice, es hermoso. Dice, aquí dice Natalia también, es cierto lo que dice de los arquitectos, soy arquitecta artista. Marina dice, qué guapo y qué buen actor que es. Escúchame, Once, la película que está ahí en Netflix, se convierte en una obra de teatro una vez en la vida o... ¿Es antes una obra de teatro que después se adaptó al cine?
Es primero un disco.
Ah,
mirá lo que te tiro. Glenn Hansard, que es el autor de las canciones, junto a otra chica, pero que tiene un nombre innombrable, Mariqueta, ellos componen un disco que, o sea, es para la peli, pero lo primero es la música, y después viene la película, y varios años después, la obra de teatro. Que para mí es una cosa mejor que la otra.
Qué bueno, y estás ahí con Paula Reca.
Exacto.
Nos dice Diego, lo fui a ver al teatro el miércoles pasado sin tener ni idea de qué se trataba la obra. Bueno. Me alucinó, él y Paula la rompen, obviamente el resto del elenco también. La voy a ir a ver de nuevo, dice Diego. Me parece que es un caso porque mucha gente, de hecho ahí surgió la idea de invitarte, mucha gente viene diciendo, esta obra está buena, esta obra está buena. Es el típico caso de...
Boca en boca, ¿no?
O boca sí. Oreja.
Boca
a
oreja.
Porque boca en boca es chapar.
Es chapar, sí.
¿Sabes qué?
Es pico.
Es pico.
Mínimo.
Boca en boca es pico. Me parece que pasa eso un poco con la obra, ¿no?
Sí, de hecho, no sé, Darío Barassi, no, amigo, pero no me canso de verlo recomendar la obra en todos lados. Ferdente también lo escuché el otro día. Es muy lindo. Uno vive el boca en boca, lo vas viendo más o menos. Yo esta es la hora donde más claramente lo veo y me da una alegría.
Boca
porque,
en boca, Chapar, Eli.
Perdón, boca oreja.
Sí, bien.
La idea fija tenía el tipo. No,
con tanta soledad, tanto claro, riacho, claro, tanta salamandra, claro, que quería algún beso habrás dado en esa casita.
Y bueno, sí.
Bueno.
Tiene su magia. Luego.
Sí, claro.
Pero bueno, es muy lindo ver eso, porque es una obra que es un poco una obra de nicho. Nosotros sabíamos que no iba a ser... viste como un impacto directo para la gente que no lo conocía, pero lo que está empezando a pasar es maravilloso, es como va creciendo función a función, y ya empieza a haber gente que te dice, che, hoy voy por cuarta vez, y vos decís, wow, qué belleza que pase eso.
Es una historia que ganó un Tony, un Oscar, un Grammy, y para gente como Diego, que fue inadvertida, pero que a lo mejor quiere saber sin spoilear de qué va.
Bueno, yo creo que como resumen lo que puedo decir es que es una historia... de amor, pero distinto a la manera en que estamos acostumbrados a ver las historias de amor. Creo que de algún modo tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy por hoy, que todos los cánones de cosas como las conocemos se empiezan a modificar, ¿no? Y esto es una más, es como estamos acostumbrados a que el cine nos cuente las historias de amor de una manera, donde todo termina más o menos parecido, donde... Y acá es como, sigue siendo amor, se sigue hablando de eso, pero... tiene una vuelta de tuerca, pasa por otro lado, como la idea de un amor que trasciende a las dos personas y que va más allá. Es un músico irlandés que desearía vivir de eso y tiene todo con qué hacerlo, pero no se anima. Básicamente le falta coraje. Y conoce a una música checa que básicamente lo incentiva a ir para adelante con eso que tiene como sueño, como objetivo. Y en el medio de eso se van descubriendo y se van enamorando. Lo cual también es interesante porque no es un amor a primera vista. Es como si se hicieran amigos y entendieran que... Che, y si nosotros compartimos... Pero bueno, sus historias son complicadas, entonces pasa de todo.
Qué lindo.
Qué bueno. Una vez en la vida, aparte hay como una docena de personajes, no es que están ustedes dos
no,
nada más ahí
no.
en escena. Y aparte personajes que
claro.
son músicos porque
sí.
hacen a la
Mirá,
a la
o sea,
historia.
Es la historia de él y ella, pero la realidad es que una de las cosas más interesantes que tiene la obra es que somos 14 personas en escena haciendo de músicos y de actores, porque no hay banda por fuera de la obra. O sea, la banda somos nosotros. Lo cual ahí fue el primer gran desafío, tanto mío como de Paula, que era darle a un instrumento. De hecho, yo vengo de mis clases de guitarra que por suerte decidí seguir después de la experiencia de la obra. Mirá, yo tocaba muy poco. O sea, tocaba de oído, de que me acompañaba, pero no entendía lo que hacía cuando tocaba. Y siempre lo usé para acompañarme, para componer cosas y divertirme en ese plan. pero por ejemplo no sé temas populares, es como, y no entiendo de música, recién uh-huh. ahora estoy, entonces para mí fue, ah, ok, yo para hacer esto tengo que matarme, y de hecho fue así, fueron durante 2 meses y medio, 3, porque yo arranqué un poco antes, 3 veces por semana ir a clases, tratar de tocar todos los días un par de horas, más las 6 horas de ensayo diarias, ¿no?
Pero, claro, una preparación como para jugar un mundial.
Yo nunca me forcé tanto para un proyecto y lo agradezco mucho.
Pero aparte eso es algo que te queda a vos después. Sí. ¿No? Cuando termine la obra, esto te va a quedar.
Bueno, para mí esa es una de las cosas más maravillosas de nuestro trabajo, que los actores tenemos la posibilidad de aprender cosas nuevas que si no, tal vez no las haces.
Claro.
Incluso hay cosas que ni te sirven. Yo hice una serie sobre las Malvinas que aprendí a hacer milico, digamos. Claro. No me sirve, pero no me importa. O sea, hubo un entrenamiento, un meterte en la piel de algo que no sos vos, pero a la vez sos vos haciendo eso. Entonces,
ser otro por un rato.
Claro, y vas incorporando cosas que, no sé, a mí me parece maravilloso eso. Y guardarte esas cosas. Bueno, y Paula también. Paula no tocaba, estaba peor que yo, no tocaba ni una sola nota en el piano. Y ambos sabíamos que era un desafío grande. Sobre todo porque, aparte de tocar las canciones, se tiene que ver que vos tocás como si supieras.
Claro, claro, porque van eso, músicos como a verlo y tenés
total,
que, claro.
Total, total. Y claro, aparte para vos poder actuar y no estar sí. pendiente de eso, que es lo más importante, ¿no? Al menos para actores como Paula y yo, que somos un poco obsesivos con eso.
Che, Pía dice, Once en Argentina es todo lo que está bien. Fui a verla hace más de un mes y sigo tarareando los temas, aplausos de pie. Qué lindo cuando también te llevas como souvenir sí. eso, las canciones, y te las llevas puestas las canciones. Total. Y te pega mucho la obra.
Sí, sí, aparte, bueno, eso es mérito del autor que hizo unas canciones que son una locura.
Qué bueno. Che, está ahí en el Metropolitan Sura, ¿no?
Estamos en el Metropolitan Sura, viernes y sábados 22:30 y domingos 20:45.
Y la vamos a tener que ir a ver,
tenemos
me parece.
Que ir.
No, por favor, sí, me encantaría sí, sí. que vengan.
Vamos sí, a ir. Claro. El otro fin de semana vamos.
Dale.
¿Eh?
Dale, sí. El otro fin de semana vamos. ¿Tenés alguna otra declaración así fuerte, algún escándalo o algo para contar? Ah, pero algo
picante.
Nivel,
claro.
Algo nivel.
Que nos levante mañana alguien, que feriado.
Eso, chupetín de coca, algo. Algo. ¿Dormís con medias?
Sí. ¿Sabes que estoy variando eso? Estoy variándolo.
Es no fuerte sé. También.
Sí, sí, lo estoy variando.
Eso y...
Lo estoy variando. Es como que siempre fui a dormir muy abrigado y un amigo un día me empezó a decir, me dio 2 consejos.
Sí.
Uno, no importa que sea invierno, los últimos 30 segundos de la ducha, agua helada.
Bien.
Y ufa, al principio bien. Te cuesta. Y después es cierto que, no entiendo bien cuál es el sistema, pero es como que tu cuerpo se enfría tanto cuando salís, no tenés frío.
Y aparte te reactiva todo el claro. sistema
sí,
circulatorio.
Sí, bueno, eso ni hablar.
Todo.
Y es después verdad. Que cuando me voy a dormir, ahora estoy probando dormirme con la menor cantidad de ropa posible. Y la verdad
fuerte,
es que con
eso,
el...
Hay fotos,
sí, una declaración
las
fuerte. Sí.
@ Eliseo Barrio Nuevo por DM.
No, y creo que cuando pasás el primer rato, es cierto que se arma como una capa de calor. Igual me dieron ese consejo la primera vez que me fui de camping. Y me enfermé,
no
me enfermé
nada,
a, lo,
claro.
a los 40
claro.
minutos. Pero claro. bueno, se tenía una mala bolsa de dormir.
Y bueno, ese es muy típico. Lo fundamental ahí es el aislante.
Sí, sí.
Claro.
Que es lo que
sí,
siempre
sí.
nos olvidamos. Che, un abrazo grande para Gabriel Fernández que dice, escuchando una buena entrevista a Eli Barrio Nuevo, en su atención, recuerdo hace muchos años haber escuchado Once, evidentemente en la versión original. Lo pueden encontrar a Eli en @Eli_Barrio Nuevo en Twitter y @EliseoBarrioNuevo en Instagram. Y lo último, el mensaje de Diego Chevalier que dice, No se lo puedo decir. Es muy fuerte. No te lo puedo decir. No te puedo decir.
A ver, en secreto.
Que cante algo de la obra.
No
te lo puedo pedir.
Sí, es que sin guitarra.
No
¿cómo
te lo puedo pedir. Una línea. Una línea y nos vamos a la tanda con eso.
Mínimo.
Nunca te pido nada.
Chiquitito.
Dale, en serio te digo. Señores, canta para todo el país de Una vez en la vida. A capela, hay que tener.
Le dijiste que le iba a pasar mal, ¿viste?
No
lo traicioné.
No te lo traicioné. Pero en la tanda le trajimos el dulcecito de José Gutiérrez. Te tratamos bien.
Todo raro.
Me trataron de lujo, salvo ahora que
bueno,
no sé qué hacer.
Una línea, un cosito. Canta para todo el país. Eliseo, Barrio Nuevo.
Puedo hundirme más y naufragar. ¿Cuál es mi opción? Y si me guías, me rescatas con tu canción.
¡Bravo!
Qué difícil sin guitarra.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Despegar anuncia. Hasta las 22, estás escuchando Su Atención, Por Favor, en Metro. En Despegar tenemos todo lo que necesitas para hacer de cada viaje una experiencia única. Despegar. Vivir viajando.